Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Javi, aquí tienes tu café y tu tostada.
Qué bueno. ¿Cuánto te ha costado esto? Porque aquí en el bar de aeropuerto no veas.
Bueno, nada, baratito, 38 euros. Pero vamos, si quieres invito yo y ya me llevas tú un japonés otro día.
No, esto lo paga Juan, como siempre. Pues bueno, 38 euros por un café y una tostada me parece barato aquí en el aeropuerto. Bueno, hemos quedado aquí en la cafetería del aeropuerto, pero la verdad es que al final no sé ni dónde te vas.
Ya, tío, no te lo he dicho, pero he decidido que me voy a ir a Los Ángeles, a la casa de Jack Black, para darle un abrazo, porque le adoro y en realidad, pues, no sé, igual llama a su guardia secreta y me llevan a la prisión americana, pero oye, quería intentarlo.
Yo estoy convencido de que te va a recibir vestido de Bowser en su piano rosa y con los brazos abiertos, porque tiene pinta de ser un encanto de hombre, la verdad. Estaba, mientras que has ido a por el café, mirando un poco Twitter y pensaba, imagínate que alguien, no sé, durante la Guerra Civil Española, por ejemplo, o en la Segunda Guerra Mundial, de repente se transporta al futuro, ¿no? Al año 2023, y ve que hay un montón de gente muy enfadada porque una película de así un poco de niños y tal le ha gustado a unos y a la crítica, ¿no? Y están ahí todos pegándose, ¿no? O sea, no sé qué opinaría ese soldado, ¿no? Ahí en el frente, si viera que el futuro era eso, ¿no? Está guay, ¿no?
Pues probablemente que somos gilipollas, pero vamos, es un poco nuestro día a día.
Bueno, es que la peli de Mario ha dividido un poco a la peña. Pero bueno, hoy yo creo que está bien que esperamos una semanita para hablar de la película de Mario, porque así la ve más gente. Y en el programa de la semana que viene tenemos ahí ya debate y más gente que la habrá visto y no habrá problema. Hoy al final se van a pasar, ya sabes, Eric Rodríguez y Jordi de Paco para hablar de juegos de mesa. Qué pena que no vayas a estar, ¿eh?
Pues sí, la verdad, porque esto de los juegos de mesa era algo que yo hace años como que no estaba muy dentro de ellos, con la excepción de que sí que recuerdo una etapa cuando vivía en Valencia que en el piso compartido jugábamos a cosas, y yo creo que fue a raíz del desayuno original, cuando empezamos el desayuno continental, que jugábamos con Jordi y que jugábamos alguna vez en directo con el Tabletop Simulator y tal, que volví como a querer engancharme a, pues eso, a esta modalidad de juego, y hoy en día en realidad estoy un poco más actualizado ya. Me da pena no estar, porque es un tema que también me gusta.
Bueno, es lo que tiene que tengas que coger un avión, porque al final, ¿a qué hora sale tu avión, por cierto?
Tengo 15 minutos, pero es que a mí me gusta mucho esto de subirme al avión como si fuese un autobús. La gente está obsesionada con ir a los aviones como una hora antes y digo, joder, en mi experiencia es como llegar, cogerlo, como no hay que estar ahí como 3 horas antes. No sé por qué se insiste tanto en eso.
Estoy de acuerdo. A mí es un sitio que me da mucho miedo, el aeropuerto, ¿no? Es como, Dios mío, tengo que venir horas y tal y cual, pero ahora ya me pasa igual. Yo llego, me subo y a tomar por saco. Porque si no, ¿para qué? Encima, con lo caro que es todo aquí, cuanto menos tiempo pases en el aeropuerto, mejor. Como todavía te quedan 5 minutos para coger el avión, dale a grabar, que vamos a empezar ya con el programa, ¿vale?
Vale, le doy y me voy.
Venga.
Continental breakfast.
Yes, from 6 a.m. to 10 a.m.
Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el podcast en el que nos reunimos cada semana para hablar de objetos culturales mientras nos tomamos el café, las tostadas o lo que cada uno tenga costumbre de desayunar, vaya. Y si decimos que aquí a lo que venimos es hablar de objetos culturales, quizá uno de los que está viviendo un mayor aumento de popularidad de los últimos años son los juegos de mesa. Porque aunque siempre han estado ahí, en casa, en forma de Risk, de Monopoly o esa baraja de Heraclio Fournier con la que jugábamos con nuestra abuela a la brisca, el aumento de popularidad ha sido algo sorprendente en los últimos años. Desde campañas de crowdfunding que baten todos los récords de recaudación, autores que son cada vez más reconocidos, y bueno, claro, el impulso que tuvo durante la pandemia, que nos dejó con muchas ganas de este tipo de experiencias más táctiles y sociales. Yo soy Javi Román, ¿cómo estáis? Y para hablar de este tema, hoy me acompañan dos invitados muy top en lo suyo y voy a pasar a saludarlos ya. Por un lado está aquí Eric Rodríguez, que es youtuber y streamer de fama internacional en el canal Leyendas y Videojuegos, videojuegos y además es diseñador de juegos de mesa de mucho éxito. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Hace un año así que estuviste aquí en Desayuno Continental, en la DesayuCon del año pasado, y por aquel entonces estabas presentando tu primer juego de mesa.
Exacto.
Y ahora empiezas ya a presentarnos lo que viene siendo el segundo. ¿Cómo ha sido este año? Cuéntanos un poco.
Pues bastante, bastante loco compaginar lo que es un trabajo a tiempo completo de youtuber, streamer y todo este rollo con meterme en el diseño de juegos de mesa, que es un mundo que no conocía yo para nada. Yo de jugar juegos de mesa sí, pero después todas las fases del proceso, eso es un follón importante. Ha sido bastante, bastante caótico, pero mira, me gustó la experiencia, salió bien, le pillé el gustillo y ya vamos por el segundo.
Ahora te preguntaré precisamente por Riverwood Town. No sin antes, vamos a saludar a Jordi de Paco, miembro fumador, ¿no?
miembro fumador. Qué maravilla, miembro fumador.
Miembro fumador.
Me gusta mucho.
De Club de Puros, sabéis que hay Club de Puros, ¿no? Miembro fundador y no fumador, creo, de Desayuno Continental. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin escucharte por aquí?
Muy buenas, Javi. Me voy a cambiar la bio, me voy a poner miembro fumador de Desayuno Continental.
No fumador, no, pero antiguamente sí que recomendabas whiskies, ¿no? Que es algo...
Sí, otro tipo de vicios. Que muy bien, muchas gracias por invitarme. Un gusto volver aquí, ahora en formato ondas de voz más radiofónico.
Claro.
Traigo hot takes sobre juegos de mesa, que ahora cuando entremos un poco al turrón cuento, que no va sobre un juego en concreto, sino sobre cómo me están afectando ahora los juegos de mesa en un proceso en el que estoy ahora mismo, que es trabajar sin parar y que tengo pocos espacios para descansar, y he conseguido introducir los juegos de mesa en estos descansos y creo que van muy bien para regenerar un poco el cerebro en ciertas maneras, pero entro más al trapo cuando se dé el momento.
Me gusta. Tú siempre traes buenos hot takes. De todas maneras, voy a explicar para quien no... Porque no he explicado yo, intuyendo que todo el mundo conoce tanto a Eric Rodríguez como a Jordi de Paco, que Eric Rodríguez, como él ha dicho, tiene el canal de YouTube de Leyendas y Videojuegos y también es streamer. ¿Tu canal también se llama Leyendas y Videojuegos?
No, soy un tío súper original y en Twitch me llamo Eric.
Vale, pues tú estás, Eric. Y bueno, pues eres divulgador, puedes decir, del mundo del videojuego, ¿no?
Sí, es una forma bonita de verlo. Al final es compartir la pasión que siento por los videojuegos y de un tiempo a esta parte también por los juegos de mesa, y montar pequeños vídeos y ensayos y simplemente compartir lo que en ese momento se me ha pasado por la cabeza y creo que puede ser interesante que lo escuchen los demás.
Exactamente. Y Jordi de Paco está en el otro lado de los videojuegos, que no es la divulgación sino la creación de videojuegos. Eres una de las tres patas del estudio de Construct Team, que ha hecho entre otros juegos, por ejemplo, de Red Strings Club, y ahora estáis preparando vuestro próximo gran juego, ¿no?
Así es. Nuestro sello de la casa es hacer experiencias narrativas, para los que no nos conozcan. Si buscáis The Construct Team en las redes, ya veréis ahí cualquier tweet o cualquier post o cualquier tut o cualquier hype o cualquier última cosa que pongamos, pues mencionamos lo que estamos haciendo últimamente. Y aprovecho también para decir que, además de nuestros juegos habituales, estamos empezando a colaborar con Selkie Harbor, que es un estudio amigo de The Construct Team, que tienen mucha mano con el 3D, animando, programando en un Real Engine y cosas que eran inaccesibles para nosotros. Y llevamos un año colaborando con ellos, haciendo experimentos pequeñitos, si queréis mirar su itch.io, y que tiene pinta que va a ser lo que prepare el terreno para lo que venga después en el futuro para The Construct Team, entrar en la tercera dimensión y a ver qué nos pasa por ese camino.
Exacto, porque hasta ahora uno de vuestros sellos era precisamente que vuestros juegos eran 2D pixel art, ¿no? Entonces, a ver cómo se adapta, cómo os adaptáis a eso.
Por ahora es 3D pixel art, sigue siendo pixel art, pero se lo pegamos a Papiroflexia ahora.
Las innovaciones de a pocos.
Me gusta. En cualquier caso, tanto la divulgación sobre videojuegos como la creación de videojuegos tiene bastante conexión con cómo funcionan los juegos de mesa, ¿no? Las mecánicas, cómo se tiene que estructurar tu cabeza, se cruzan en estos mundos, yo creo. Entonces, yo quería preguntar primero, no os iba a preguntar si creéis que los juegos de mesa están alcanzando más popularidad, porque creo que es algo obvio, ¿no? Pero más bien, ¿a qué creéis que se debe? Porque bueno, yo creo que la pandemia sí que le dio ese empujón que quizá ha hecho ya que suba de una manera más escandalosa, pero ¿a qué crees que se debe que la gente ahora empieza a cada vez estar más interesada por los juegos de mesa. Yo, por ejemplo, recientemente puse en Twitter una pregunta inocente de ¿me podéis recomendar algún juego de mesa para dos personas? Un fin de semana fue. Y que no sé si tuvo, yo que sé, 500 retweets. Ana Morgade me contestó. O sea, gente que completamente aleatoria. O sea, llegó eso a un montón de sitios, como que conecta muy bien con el público popular. Pero vosotras, ¿por qué creéis que está pasando esto?
Yo no sé si pensaréis igual, o a lo mejor es una paja mental, pero yo creo que todo esto viene como en pack desde las últimas décadas, en lo que se ha ido popularizando todo este mundillo de el rol, de los videojuegos, de el anime y el manga, toda esta cultura friki otaku que hace 20 años te pegaban palizas en el patio del colegio y ahora es como lo normal. Y tengo la sensación de que igual viene un poco de la mano, y además le sumas cosas como el fenómeno que fue Stranger Things con el rol y cositas así puntuales, y tienes a un montón de gente que realmente siempre le ha gustado jugar, porque en casa de todo el mundo siempre ha habido un Monopoly o un Risk o un Juegos Reunidos Hyper, dándose cuenta de que ahí detrás hay mucho más, y hay creadores de juegos de mesa que llevan un montón de años haciendo cositas, pero que por lo que sea estaban apartadas a su vista.
Yo estoy súper de acuerdo, ¿eh? O sea, tengo la misma teoría, que es que el planeta entero se está volviendo más friki cada vez, que todos teníamos el potencial de ser súper frikis, solo que se está desestigmatizando y a todos nos encanta pasárnoslo bien. Y creo que también el que la cultura mainstream se haya ido diversificando al perder el monopolio de la tele y tener más... que la gente está acostumbrada a elegir su propio contenido ahora, como a través de Netflix, HBO, Prime Video, lo que sea. Pues también creo que eso, de manera subconsciente, hace que la gente elija su propio ocio en otros campos, en los videojuegos, en los juegos de mesa, en los cómics. Entonces, por eso creo que ahora... O sea, también hay mucho de boca a boca, porque si cuando empieza a esto a expandirse enseguida, algo te ha gustado mucho, lo quieres compartir con la gente a la que quieres, y los juegos de mesa además son muy infecciosos porque necesitas engañar a otras personas para usarlos, entonces era inevitable que a la pieza y esto, pues poco a poco vayamos colonizando a todos los demás.
Sí, sí, o sea, totalmente. Y la frase esta que has dicho, de que habéis comentado los dos, que el planeta se está volviendo friki, entonces es eso, simplemente que los que lo éramos ahora tenemos un poco más de dinero y podemos gastarnos los juegos de mesa, ¿no? Antes pues tenías uno en Navidad y otro por tu cumpleaños, con suerte, pero ahora pues digamos que como tenemos dinero, pues nos lo gastamos en eso en lugar de en cosas que se lo gastaban nuestros padres o nuestros abuelos. Y bueno, después de un poco esta reflexión, también quería decir que aparte de que se estén extendiendo los juegos de mesa, como ha dicho antes Eric, en las casas siempre había pues un Monopoly o un Risk o la baraja de Heraclio Fournier, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que se está también popularizando son los autores de juegos de mesa, ¿no? El hecho de que cada vez haya más juegos de autor, ¿no? Que busquemos un juego por quien lo ha creado y no por y no simplemente porque has oído que por ahí que es divertido. Y creo que esto va a salir más cuando empecemos con las recomendaciones. Entonces yo creo que ya sin más dilación, que es una palabra que se utiliza siempre en este contexto, pero no sé qué coño significa, vamos a empezar ya con las recomendaciones. Y si quieres, vamos a empezar por ti, Eric. Si quieres comentarnos qué juego nos has traído. ¿Qué juego has traído a la mesa?
Justo te iba a comentar un poco a colación de lo que estabas diciendo antes. Y es que también hay un puntillo en los juegos de mesa que es distinto al resto de medios. Y es que si a ti te recomiendan una película y la película no te gusta, pues no te ha gustado la película, pero no por eso deja de gustarte el cine. En cambio, los juegos de mesa son como muy delicados, porque una mala primera impresión, una mala primera experiencia, si alguien dice, buah, los juegos de mesa son espectaculares, te vas a la lista de los juegos más vendidos y que más gustan y te pones a jugar a Gloomhaven, probablemente tengas una experiencia bastante, bastante negativa. Como hace falta una persona que te vaya introduciendo poco a poco por el mundo de los juegos de mesa, cosas sencillas y que van creciendo, entiendo que eso ha provocado que tarde un poquito en llegar esta popularidad y de repente como que explote por todos lados. Y después de toda esta introducción que hemos hecho y tal, de la lista que tengo, creo que voy a empezar por el más pequeñito de todos, precisamente por esto, que sería Star Realms.
Muy bien, este lo conozco.
Esto es súper sencillo, es un juego, una baraja de cartas, un poquito gorda y ya, es un juego muy baratito, creo que eran 10 o 12 euros, una cosa así. Y es un juego de construcción de mazos, uno contra uno, donde cada jugador pues tiene su mazo con naves básicas y tienes que ir comprando naves y haciéndote como tus combos e intentando bajar la vida del rival de 50 a 0 antes que él haga lo propio contigo. Este juego fue de los primeros que compré cuando empecé a hacer un poquito de ludoteca y es un auténtico vicio, porque justo con lo que comentaba antes Jordi, que ayuda a regenerar un poquito y a poner las cosas en su sitio, después de comer entraba una partidilla o dos rápidas, 15 minutillos, pim pam, y después venga a trabajar, y es muy muy recomendable.
Yo tengo la versión Hero Realms, que es lo mismo, pero como en vez de estar ambientada en espacio, es como con héroes medievales. O sea, si el tuyo es StarCraft, el mío es WarCraft, por así decirlo.
Exacto,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y la verdad que, o sea, me gusta mucho porque además este es un juego para los que nos cuesta reunir a gente alrededor de una mesa, porque de dos funciona bien, creo que se puede llegar a jugar hasta cuatro, pero de dos funciona muy bien y es muy portátil, ¿no? Te lo puedes echar a la mochila, llevártelo a la piscina o a la playa y funciona fenomenal.
Sí, le sumas una aplicación del móvil para sumar y bajar las vidas y no necesitas nada más, cualquier rincón te vale para echar una partidilla.
Sí, sí, de hecho yo no sé si esa en tu versión estaba, esa en Star Realms, pero en Hero Realms para contar los puntos ya tienes como dos cartas que las vas moviendo y como que...
Sí, lo que es un poco complejo, ¿no? Empezamos a probarlo cuando lo compramos y dijimos, bueno, tengo una aplicación de jugar a Magic que puedo sumar dándole un botón, es mucho más sencillo y más cómodo.
Sí, sí. No sé si tú este lo conoces, Jordi, o te gusta el tema del deck building.
Sí, 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 me encanta. Y Star Realms también, o sea, lo he usado un montón porque es que es... O sea, es súper accesible, pero además es que es muy bueno también. O sea, lo teníamos como de juego de relleno, de a veces, o sea, lo mismo, esa cajita que llevas en el bolso y estás esperando en algún sitio o estás en la terraza de un bar tomándote un café y lo sacas y te echas una partidita y sienta muy bien. Y sí que es verdad que el sistema este de contar te viene como una baraja aparte de contar puntos, que es en plan de 5, 10, no sé qué, y los vas combinando, pero al final es si tienes un boli o tienes un móvil, es mucho más fácil que eso. Pero han hecho un esfuerzo como para que no tengas que utilizar un elemento externo.
Claro, para incorporarlo.
Sí, sí.
Y aparte te quita, por lo menos a mí, el estrés que tiene Magic de no tener que estar comprando sobres y haciéndote una baraja, porque ya con esas cartas que tienes ahí ya puedes jugar, no te tienes que volver loco buscando más.
No, además el hecho de que nivela mucho el terreno de juego, en plan, un juego de construcción de mazos que no es, o sea, que son coleccionables las cartas, ahí ya tienes que empezar a mirarte guías, a construir el no sé qué, porque en el meta es, aquí es, las mesas están en medio y cada uno va reclutando lo que le apetece y lo que le mola y...
No, si os queréis meter un día en el follón que es Magic, yo creo que sale un podcast entero solo de eso.
Tú has sido bastante adicto a Magic, ¿no, Jordi? De hecho.
Sí. A pesar que me lo preguntabas a mí, dale, dale.
Ah, bueno, porque de hecho tú, Eric, ganaste el año pasado este mismo año un torneo por ahí con streamers o algo así. O con...
Sí, sí, sí. No, yo llevo años jugando, me gusta mucho. Esto pero sí, ahora sí, me interesa la versión de Jordi. Nos juntamos un día con las comandancias mágicas y...
Yo tenía en la cabeza lo de Jordi, pero me acabo de dar cuenta que tú también, sois dos adictos aquí a Magic, es verdad.
Yo lo tuve que dejar porque me estaba arruinando el trabajo. O sea, cuando hubo un tiempo, hace muchos años, que en Magic, cuando jugaba en físico, me gasté demasiado dinero en cartas y tal, y luego empecé a probar el último, que está muy pulido el game feel, todo muy guapo en el online este, y dije, hostia, es mucho más barato comparado con las cartas de verdad físicas. Y me empecé a gastar también un poquito de dinero. Creo que solo llegué a los 100 euros en pases de batalla y cosas así y tal. Pero lo tuve que dejar porque jugaba 8 horas al día. Hoy tampoco he trabajado. Porque estoy aquí echándome, tengo que subir a Mítico, no sé qué, tal. Y ya cuando me pasé la escalera esta, que llegas hasta, plan, te pasas el rango mítico y te empiezan a meter en el porcentaje, en plan, estás en el top 3% de no sé qué, ahí ya te empiezas a amargar porque es el meta chocando contra el meta, pierdes la mitad de las veces y te culpabilizas de por qué soy tan malo, y lo dejé ahí, en plan, vale, suficiente.
Todo lo bueno que tiene el jugar en físico con respecto a jugar online competitivo, al final lo perdiste y volviste a caer en el mismo pozo de inmundicia.
Sí, 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 para mí es demasiado peligroso Magic.
Pero ya la última cosa sobre Magic. Eric, tú el torneo este que jugaste y ganaste, de hecho, creo que eran con cartas físicas, solo que había como una movida que te leía la carta que sacabas tú física y te la ponían ahí digital o algo así.
Bueno, esto jugamos con las cámaras. El rollo era juntarnos un montón de streamers y creadores de contenido que jugábamos a Magic y jugar a Commander, que es el formato que yo más juego, que es en vez de uno contra uno, somos cuatro en la mesa y hay una serie de restricciones y de normas, y pasa de ser una cosa competitiva que puede provocarte que te amargues, como le pasó a Jordi, a una pachanga, a ver qué pasa, interacciones locas, y si ganas tú o gano yo, da igual. Es juntarte con los colegas y ya está.
Qué bueno. Pues nada, pasamos ya a la siguiente recomendación. Jordi, ahora te toca a ti.
Voy a copiar a Eric y voy a empezar también por recomendaciones que sean accesibles y agradables para... Porque he visto pasar esto, he visto gente destruida. Hay un montón de gente que ha muerto en la explicación de unas reglas de un juego demasiado complicado. Y además he visto presenciado con alguien que compra un juego porque quiere jugar a juegos de mesa y el que explica las reglas tampoco tiene experiencia, y es como una tarde de alguien diciendo, espera... No, las cartas de tipo relevo son... Y en plan, bueno, es que es normal que no quieras volver a acercarte a una caja en tu vida.
Es un arte, lo de explicar. Yo, de hecho, ya muchas veces opto cuando hay mucha gente por poner un vídeo, en plan, vamos a dejárselo a un profesional y que alguien en YouTube nos explique cómo se juega, porque no me fío de nadie de esta mesa.
Bueno, yo lo hago también. O sea, pequeño inciso sobre el tema de reglas. O sea, creo que cuando juegas un juego de mesa está bien que haya alguien que carrilee, que haga un poco como de máster, aunque sea... competitivo o cooperativo, lo que sea, uno se sabe el manual muy bien y tiene experiencia en eso para resolver dudas al vuelo, porque en el momento en el que alguien abre la caja y coge el manual y se empiezan a mirar cosas, se arruina la partida, el ritmo se va al garete.
Total.
Y antes de jugar un juego nuevo, me leo las reglas, que normalmente me suelen costar bastante, porque un juego de mesa es difícil. Una vez te has leído el manual entero, tienes que volver al principio y decir, vale, ahora que entiendo de todo lo que me están hablando, me lo vuelvo a leer para saber bien cómo lo que estaban mencionando. Y luego aún así me veo un gameplay y me veo una explicación, y con todo eso, ya cuando viene la gente a jugar a casa, digo, vale, os voy a contar lo que sé sobre esto. Porque es el contrapartida con los videojuegos, que un videojuego tiene un tutorial que te coge de la mano y te acaricia la cabecita y te lleva donde tienes. Y aquí es... a esto se puede jugar mal y lo puedes hacer mal, y muchas veces juegas mal, ¿sabes? Porque no se ejecuta solo.
Es que realmente hay que estudiar. Hay que estudiar el juego para poder enseñarlo bien. Y mucha gente no se toma esto a la ligera. Y si tú estás intentando engañar, como hacemos todos los que nos gustan los juegos de mesa, a tus colegas y a tus círculos, para que se introduzcan ellos también en el hobby, lo mínimo que puedes hacer es prepararte una explicación mentalmente o tomando notas, cada uno como quiera, pero decir, vale, ¿cuál es el objetivo del juego general este? ¿Cuáles son los componentes sin entrar demasiado en profundidad? Estos y estos. ¿Qué es lo que vamos a hacer turno a turno? Esto, esto y esto. Y estructurarlo de alguna manera... Que pueda fluir, porque al final si vas a estar jugando un juego de mesa 2 horas, fácil puedes estar media hora, 40 minutos explicando cosas en según qué juegos, y como eso no sea agradable, estás empezando con el pie izquierdo.
Dios mío, es que por eso me gustan mucho los juegos Legacy, que luego entraré en ello, porque están diseñados... Bueno, de hecho voy a entrar ya, qué narices.
dale, esa hot take.
Mira, el primer juego lo cambio, mi primera recomendación, voy a recomendar un Legacy, pero un Legacy además muy, muy sencillo.
Primero quiero que me cuentes qué son los juegos Legacy.
Eso es. Pues un juego de mesa Legacy son juegos en los que afectas de manera permanente a sus componentes, en el sentido de que puedes romper cartas, puedes escribir con un boli, puedes poner pegatinas, y eso va modificando todos los componentes del juego, y las decisiones y las cosas que han sucedido en cada partida se heredan para la siguiente, normalmente creando un arco narrativo que llega hasta una conclusión. Algunos juegos Legacy, cuando te los pasas, los tienes que tirar. Otros te venden un pack de recarga por si quieres tener pegatinas nuevas y una ficha nueva y volver a jugar de nuevo. Y hay otros que incluso cuando te has pasado toda la campaña Legacy se convierten en un juego de mesa completo, solo que tienen tu caligrafía, tus pegatinas, tus cosas, pero has construido todo el juego de mesa.
Wow.
Entonces, creo que los juegos de mesa Legacy, por un lado, son poco accesibles porque necesitan compromiso. Para que un juego de Legacy funcione, tienes que conocer 2, 3, 4 personas que estén comprometidas con jugar esa campaña y que puedan quedar 10 veces para terminarse el juego. Pero por otro lado, son muy accesibles a nivel de reglas, porque un juego Legacy, al tener este formato de ir abriendo cajitas y ahora tienes la ficha del dragón y vas descubriendo sorpresas y te van añadiendo reglas, se pueden permitir que las primeras partidas sean muy muy simples, solo para entender el ciclo básico del juego. Y de hecho las primeras una o dos partidas de una campaña Legacy suelen sentirse más tutorial, en el que no hay consecuencias muy graves, y luego una vez se han asegurado de que conoces bien todas las reglas, dicen, vale, ahora entra, vamos a cortar el pescado aquí de verdad. Y acabas jugando hacia las últimas partidas de la campaña juegos extremadamente complejos que nunca te habrías atrevido a leerte las reglas y jugarlos, rollo, esto se acaba convirtiendo en un 4X de explorar, comerciar, no sé qué, pero es que en cada capítulo te han ido añadiendo el comercio, la guerra, y todos esos sistemas añadidos me parece una genialidad de cara a poder meterte en juegos más complejos. Y de hecho, le recomendé un juego Legacy a un amigo hace poco que me preguntó una recomendación para tener un juego en el que poco a poco ir llevando a su pareja a sistemas más complejos y poder jugar a juegos más complicados. Y ese juego es Machikoro. Machikoro, que significa pueblo de los dados en japonés. Es, lo describiría como una especie de casino de construcción de ciudades, porque tú básicamente vas eligiendo qué tipo de edificios quieres construir en tu pueblo. Todos juegan a ser alcaldes de aldeas en una isla de Japón, y depende de lo que tú construyes en tu aldea, cada turno se parece mucho al Catán en ese aspecto, en el que tú tiras dos dados y los edificios que tengan el número asociado a la suma de los dados, pues producen. Entonces tú vas construyéndote el parque, el aserradero, la bolera, y todos esos edificios van generando recursos, y eso lo reinviertes en generar, en desarrollar más aún tu ciudad. La partida inicial es muy básica, en el que solo te enseñan a cómo construir un edificio y cómo cosechar los recursos que produce, y conforme vas echando partidas te van metiendo nuevas cosas. No las voy a mencionar porque los juegos Legacy se pueden spoilear, pero hay un placer muy interesante en los juegos Legacy, que es capítulo 2, y te dice, abre este sobre y lee la historia, y luego abres esta cajita y hay un muñeco dentro, y te van añadiendo sistemas, y de este humilde constructor de aldeas que producen, acabas con cosas que no voy a comentar, pero sistemas alrededor de todos los pueblos y demás. Y creo que está muy guay si el objetivo es presentar un juego muy sencillo a tus amigos, que sabes que eventualmente en 10 partidas los vas a entrenar para jugar a juegos con sistemas más complicados. Entonces es un caballo de Troya para hacer subir de nivel a un grupo de juego.
Aparte es un juego, yo no he jugado pero lo he visto, incluso creo que os lo vi a los de Construct Team en vuestros stories de Instagram en aquella época, y es como muy colorido, ¿no? Y eso me gusta, porque creo que lo dijiste tú también, Eric, que cuando viniste a presentar tu anterior juego, que muchos de estos juegos a veces, o sea, bueno, tú te referías a los juegos de granjas, pero que no son muy coloridos, ¿no? Que son más bien grises, tal. Machikoro te entra bien por los ojos en ese...
Es como ilustración así, vectorial, colores planos, es todo muy, muy bonito el color.
Sí, de eso, podemos hablar ahora más tarde, que yo traigo un par que son feotes.
Ah, bueno, sí. ¿Tú conoces Machikoro, por cierto, Eric?
Sí, 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 yo lo tengo. Lo compramos en una fase que tuve que me dio por los Legacy, y estuvimos jugando unas cuantas partidas, pero no llegamos a acabar la campaña. Lo tenemos ahí pendiente en la estantería de la vergüenza.
Eso, yo sé que existe, o sea, que existe el normal, el que no es Legacy, y que la gente que ha jugado los dos le suele gustar más el Legacy por algún motivo. O sea, bueno, por algún motivo, por todo lo que ha explicado Jordi, supongo.
Tienen una cosa que es lo que comentabas antes, Jordi Fuazmeti, es que son como pequeños calendarios de Adviento, que cada partida tiene como ese rollito de, ay, a ver qué viene. A lo mejor son tres cartas, a lo mejor es una figurita, a lo mejor es un dado, son pequeñas cosas, pero como ya el juego está planteado con esas cajas o esos sobres que no puedes verlo hasta la partida número 6 y lo tocas y dices, uy, es aquí hay algo potente, a ver cómo será esta partida, pero todavía nos faltan tres. Le añade como una capita al juego, que es muy, muy interesante.
Pues tiene buena pinta, y la cuestión es, me resulta incluso más atractivo todos estos sistemas de los que hablas, Jordi, ¿no? Que pues se pueden asemejar de una manera más sencilla, ¿no? A juegos de estrategia, a videojuegos de estrategia, pero hacerlo de esta manera tan analógica y empezar como por lo bajo, ir creciendo, me resulta muy, muy atractivo. La verdad es que pinta bien para introducirme en los juegos Legacy, que yo nunca he jugado a ninguno.
Lo único que tiene es que hay un poco de estigma, porque le dices a la gente que tiene que comprar un juego de mesa que eventualmente va a tener que tirar o regalar o no va a poder jugar más, y hay algo en la cabeza que dices, ay, es que entonces es tirar el dinero, pero te lo tienes que tomar más como si fuese una experiencia, de la misma forma que te gastas 15 o 20 euros en ir al cine y no piensas, estoy perdiendo este dinero porque cuando vuelva de casa no tengo un cine, claro. Con este tipo de juegos es lo mismo.
Sí, aún sí. Así, rompiendo una vara a favor de Machikoro Legacy, cuando te lo pasas tienes un juego completo con todos los sistemas y las cartas que tú has nombrado con tus cosas, y te lo puedes quedar para jugar con otros amigos o como que sea, pero te tienes que pasar la campaña. Si no te pasas la campaña, no tienes el juego de mesa completo, por así decirlo, con todo desbloqueado.
Claro, y si lo que te preocupa es perder el dinero, lo puedes vender como feature, en plan, lo metes en Wallapop, en plan, ya tienes Machikoro terminado, no tienes que terminártelo tú.
Campaña ya, completada.
Ya lo tienes para jugarlo tal y como el creador lo imaginó al terminar. Pues tiene buena pinta Machikoro, una buena introducción para los juegos Legacy. Ahora vamos a volver a Eric, pero antes de que nos cuentes tu siguiente recomendación, Eric, me gustaría que nos hablarás brevemente, antes de que, para no dejarlo para el final del programa, de Riverwood Town. ¿Qué es Riverwood Town?
Pues ahora que lo mencionas, es mi segundo juego de mesa. Qué bien hilas.
Claro, claro, pues cuéntanos cómo has evolucionado como diseñador de juegos con respecto a tu primer juego. ¿Qué diferencia hay, ¿no?, en Riverwood Town?
Pues no tienen nada que ver, de hecho son de géneros completamente distintos. Y yo entiendo que esto también pasará en el mundo de los videojuegos, nos lo podrá decir Jordi, pero paralelamente al proyecto que estás haciendo tienes un millón de posibles ideas que tienes que ir dejándolas en cajoncitos, porque si te centras en esas ideas no acabas el proyecto que tienes delante. Y cuando vi que Growing Season, el primer juego que hice, empezaba a funcionar bien, a la gente le gustaba, había mucho interés, como que saltó una chispa en mi cabeza y dije, pues voy a intentar dar a luz a todas las ideas que tengo. Y de los 8 o 9 proyectos que tenía que podían funcionar, me quedé con uno que acabó siendo Riverwood Town, que es un juego de colocación de losetas hexagonales. Supongo que conoceréis Carcassonne, que es un juego donde tienes que juntar caminos y pueblos, es un filler muy, muy sencillito. Pues a raíz de que ese siempre fuese el mismo juego, el juego que sacamos cuando viene gente que no sabe jugar a juegos de mesa, porque se explica muy rápido y se juega muy sencillo y es bastante dinámico, como llegamos mi pareja y yo a aborrecer este juego de la cantidad de veces que hemos jugado, dije, yo quiero algo más, quiero este juego pero un poquito más. Y empecé a trabajar en mecánicas de colocación de losetas y resolución de misiones y objetivos, y acabó quedando esto un juego con mecánicas similares a Carcassonne, metiéndole cositas de misión secreta y inspirado en un videojuego que es Dorf Romantic, que es un juego también del estilo. Yo estoy muy contento como ha quedado, tengo muchas ganas ya de que la gente pueda verlo más.
Qué guay, qué buena pinta. Y esto de Dorf Romantic, no sabía que tenías inspiración. Por cierto, Dorf Romantic, yo conozco el videojuego, pero ¿existe el juego de mesa antes? O...
No, yo te estoy hablando del videojuego. Sé que han hecho, ahora hace poco, han hecho una versión de juego de mesa que mezcla algunas cosas y es un poquito más complejo. Pero claro, en el momento de comenzar, es que el proceso de diseño de juegos de mesa, por lo menos en mi caso, tampoco tengo muchos amigos que se dediquen a esto, es muy iterativo y empiezas con una idea en la cabeza y vas metiendo cositas y vas cambiando y acabas con cosas muy, muy distintas a cuando comenzaste. Y justo yo jugaba este juego para relajarme, para no pensar en nada, y pensé, esto se puede aplicar bien a los juegos de mesa. Le acabas metiendo 4 cosas, le das un poquito de personalidad y que sea algo nuevo y algo distinto, y salió Riverwood Town.
Qué guay. Y se supone que sabes ya la fecha en la que vas a lanzar, supongo, un Berkami, fue un Kickstarter, perdón, Kickstarter para
no,
el juego.
Esta vez no. Primer juego fue con Kickstarter, pero el segundo necesito una flexibilidad que Kickstarter no me puede dar. Así que lo hago a través de mi página web, con un servicio de preventa que acabará siendo en esencia lo mismo, es que la gente compra el juego y lo produzco en función de la demanda, pero pudiendo ofrecer múltiples combinaciones de productos y cosas que con Kickstarter tendría que utilizar programas externos que me obligarían a que el juego fuese mucho más caro de lo que quiero que sea.
Pues nada, pues estaremos atentos a cuando nos avises para reservarlo. Así que...
En abril, a abril se nos va.
Abril, muy bien. Estaremos atentos. Pues nada, ahora sí, ¿cuál es tu siguiente recomendación, Eric? Aparte de Riverboat Town.
Hombre, por supuesto. Mira, de los que tengo apuntados, creo que el siguiente del que voy a hablar es el Castillos de Borgoña, que es un... me parece una traducción maravillosa, que en inglés es Castles of Burgundy, que queda como muy exótico, muy, muy bonito, y lo traduces al castellano y de repente suena garrulo. Castillos de Borgoña. No tiene el mismo impacto. Pero es así de Eurogames, de las cosas más chulas. Se explica relativamente rápido, pero después tiene muchísima, muchísima profundidad. Castillos de Borgoña, lo que hay que hacer es rellenar un tablero que está lleno de hexágonos y en una especie de mercado central puedes conseguir los hexágonos que vayas a colocar en este tablero, estando distribuidos en diferentes grupos. Cada uno de estos hace diferentes cosas y puntúa de diferentes maneras. La gracia de este juego es que se pueden hacer combos. Y tirando los dados, tienes ciertas restricciones de qué es lo que puedes coger y qué es lo que no. Y si sabes jugar bien tus cartas, modificando los números de los dados para que te permitan coger un recurso o te permitan otro, puedes encadenar secuencias de turnos bastante, bastante complejas. Es un juego que es... Ya os digo, es sencillo de explicar, realmente tardas más en explicar qué es lo que hace cada una de las losetas que las mecánicas del propio juego, que al final es tirar los dados y colocar, pero acaba siendo adictivo de la cantidad de cosas que vas descubriendo que puedes hacer.
Qué bueno, te quería hacer una pregunta porque sé que a ti te interesa el tipo de juegos por lo que te voy a preguntar, al igual que a mí, ¿funciona bien a dos?
Sí. Sí, sí. Yo todos los juegos que tengo que asegurarme que funcionen bien a dos, porque al final solo he podido engañar a mi pareja y de vez en cuando viene algún amigo, pero si quiero poder jugar a un juego con cierta regularidad, tiene que ser a dos.
Vale, eso me interesa. Jordi, ¿qué vas a decir?
Iba a mencionar lo de editar dados, por así decirlo, porque es que se tendría que hacer un ranking de game feel o algo así para juegos de mesa, porque es tan importante la sensación de lo que tocas y cómo lo usas. Y a veces que unas reglas interesantes son igual de importantes de cara a generar diversión como un juguete divertido, ¿sabes? Tener algo que te gusta tocarlo y usarlo y ponerlo en sitios y tal. O sea, va de la mano del arte del juego, pero también es las sensaciones táctiles del juguete, por así decirlo, porque son juegos de mesa y se tocan. Me parece que es súper importante tenerlo en cuenta.
Eso, total. Justo el que comentas, no es una de las recomendaciones, aunque es un juego muy recomendable, es Everdell, que es un juego de colocación de trabajadores, pero las fichas son como de goma y son muy bonitas, muy muy bonitas. Es un juego que ocurre en el bosque y con animales, es súper bonito el juego entero, y tienes que coger troncos y los troncos son tronquitos, y tienes que coger vallas y las vallas son vallitas. Ay, y estás jugando y es justo lo que dices, le añade una capa más al juego, decir qué divertido es tocar esto y qué mono que es todo.
¿Es ese que tiene un árbol como una maqueta?
Ese mismo, que además, justo con lo que comentábamos antes, que el árbol no es necesario para el juego, simplemente es que sea todo más espectacular y más bonito y cumple justo su función.
Qué guapo. Le tengo muchas ganas, es uno de los que me parecen súper bonitos. Otro que también, no sé si conocéis, no lo voy a desarrollar porque no tenemos mucho tiempo y no me lo he preparado mucho, pero otro que también tiene mucha plasticidad y es muy bonito es el Wingspan, este de los pájaros, de las aves, del libro de aves, es muy chulo también.
Es espectacular.
Sí, sí.
Voy a hacer un inciso antes de recomendar el siguiente y no entro en él, pero otro juego que tiene maqueta y me pareció muy guay como lo usaba es un juego de mesa de Attack on Titan, que te viene con un titán con plataformas y las casillas. Es un juego asimétrico en el que uno maneja al titán y el resto maneja a los Jägers, a los cazadores, y el tablero es el titán, o sea, una persona controla el tablero y el resto se va moviendo, en plan, se va escalando por la rodilla, por el pecho, por la nuca, y el objetivo es subir arriba para cortarle la nuca. Está muy guapo porque los que van a cazar al titán van con dados, tienen como una especie de dados que es luego de... Es roll and keep, que no sé cómo se dice, lo de que tiras un dado y te dices, no, me quedo con estos tres y esto los vuelvo a tirar. Y el titán va con cartas, que son sus movimientos, y va diciendo, pues voy a hacer este barrido, y todos los que estén aquí salen volando, y cosas así. Entonces, es como, no es increíble el juego, pero está tan guapo, espectacular en la mesa, ver un titán montado, que mola solo por eso. Echamos unas cuantas partidas y mola jugar, claro. Decir, te flipas ahí saltando por el titán y eso.
Está bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues Ana, ya solo con lo que hemos hablado en los últimos 5 minutos, ya habría apuntado 5 o 6 como mínimo, pero bueno.
Estoy apuntando cosas yo, de hecho, mientras hablamos.
Sí. Podríamos rellenar solamente de comentar juegos que hemos visto recientemente y que nos han gustado fácil el podcast entero.
Sí.
Es que encima es algo como que da mucho gustete. No es un ocio barato precisamente, excepto algunas cosas tipo barajas, tipo Star Realms o similar, pero los juegos Legacy, por ejemplo, son muy caros. O el Everdell, que le tengo muchísimas ganas, si no me lo he comprado todavía es porque creo que cuesta como 80 pavos, una cosa así. Y estaba mirando si en el Black Friday lo bajaban un poco, pero de momento no es que lo bajen. Pero aún así da un gustete conseguir, o sea, comprar juegos nuevos. Luego ya a ver cuándo los juegas, pero comprarlos es que da mucho gusto, ¿no? Tenerlos ahí. Pues nada, Jordi, ¿cuál es el siguiente que nos vas a recomendar hoy?
Voy a recomendar un juego también de gocete, de pasarlo bien usándolo, que viene muy bien para cuando hace frío, por algún motivo, este juego. Uh-huh. Es el Parks, se llama así, Parques, pero en inglés Parks, que tiene un arte precioso. Te viene con una cajita con todas las fichitas con formas diferentes de recursos del bosque, te viene con una Polaroid de haber ido a hacer trekking por la montaña, o sea, viene como muy pensado para que te dé gusto abrir la caja. Pero lo jugamos, además, está muy guay para 2 jugadores, solemos jugar Marina y yo en modo inmersivo, que lo llamamos, que es, nos hacemos unos tests y ponemos música de ir paseando por la montaña, que hay una lista de Spotify de hiking, nos la ponemos, que es así como folk, guitarritas, muy tranquilo, y el juego consiste en hacer senderismo. Es un juego de senderismo y básicamente se parece como un mini Eurogame en el que cada uno elige cómo hace su ruta y en qué parte se para a descansar, cuándo bebe agua, cuándo enciende la hoguera, y va a haber de... Este aparte creo que rompe un poco la narrativa de a ver quién disfruta más de pasear, ¿no? Es como, yo voy a dar el paseo mejor que tú, te vas a cagar. Mira cuántos puntos he acumulado en mi paseo.
Pero si los paseos de verdad fuesen así, serían más interesantes.
Claro. Salvo eso, todas las acciones que haces es pararte en un sitio a tomar una foto y te vienen como polaroids muy pequeñitas de donde has estado y tienes tus polaroids acumuladas y vas eso, rellenando cantimplora y... teniendo postales de los parques naturales que visitas, y todo el arte es muy bonito y acabas como con un despliegue en la mesa de tus recuerdos que es súper bonito de mirar. Y ya te digo, jugarlo en modo inmersivo entre 2 personas es súper recomendado, porque estás ahí dándole sorbitos al té mientras el otro hace su turno, que además cada turno es muy corto. Un turno es decir, mi personaje camina hasta esta casilla y se dispara el efecto y le toca al otro. Entonces es todo el rato como un ping-pong muy rápido, disfrutando del arte y de estar ahí en ese ciclo inmersivo. Y me parece como muy guay, especialmente para ahora, para invierno, navidades, cosas así.
Este, además, es que el arte es espectacular. O sea, es como lo que comentaba de Wingspan, las ilustraciones son preciosas. Lo tenía también fichado, creo que lo vi en un canal de estos de juegos de mesa, pero americano, y me flipó, me llamó muchísimo la atención. Si encima dices que es divertido, pues ya...
Sí, sí, o sea, a mí es muy relajante por algún motivo, me entra súper bien.
Qué guay, pues lo ficho totalmente, guay. Pues antes de pasar a la siguiente que nos va a recomendar Eric, voy a meter yo uno entre medias para preguntaros también si conocéis este tipo de juegos. Yo solo voy a decir este porque me he apuntado a varios, pero prefiero que me recomendéis vosotros y así aprendo yo, jaja, y me llevo de aquí un montón de información útil para mí. Pero os quería comentar si habéis jugado o si os interesan o... los juegos de roles ocultos, que sé que son muy dados a fiesta, más bien, ¿no? O sea, ya esto es todo lo contrario que decíamos antes de jugar con la pareja. Roles ocultos en pareja.
No funciona.
A no ser que tengas personalidades múltiples, pues es complicado. Pero digamos que el juego de rol oculto por antonomasia, aparte del Among Us, ¿no? Es el de los lobos de...
El hombre lobo de Castronegro.
Efectivamente. Pero yo voy a recomendar, no sé si conocéis es uno de la serie La Resistencia, no el programa, sino la serie de juegos de mesa. Y esta es La Resistencia Avalon. Es un juego de roles ocultos, no sé si conocéis, que está guay porque le da más complejidad, un poquito más de complejidad a la fórmula de los hombres lobo de Castro Negro, que los hombres lobo de Castro Negro es básicamente la Among Us, es un pueblo en el que hay dos hombres lobo, hay algunos personajes diferentes, pero bueno, tienes que ver quiénes son los hombres lobo que van matando a la gente. Y en este tiene algo positivo con respecto a los hombres lobo de Castro Negro, y es que tú, si te matan los hombres en ese juego, o si eres si te matan, ya no juegas más en todo el resto de la partida y te aburres. Sin embargo, la Resistencia a Avalon, todo el mundo juega desde el principio hasta el final. Es una, hay unas fuerzas del bien y unas fuerzas del mal, por así decirlo, que están repartidas entre las personas que están jugando, pero tú no sabes quién es bueno y quién es malo, y todos los jugadores tienen que decidir en su turno quién va a hacer una misión que hay que hacer ese día, ¿no? En plan, pues las cuatro personas que yo decida van a la misión, pero tú no sabes si son buenas o malas las personas. Las mandas a la misión y esa misión fracasa o tiene éxito. ¿Cómo fracasa? Si solo una de las personas decide que la misión es un fracaso, ha fracasado, pero no se sabe quién lo ha hecho. Entonces, entre turnos, por así decirlo, hay que charlar y decir, uy, pues yo creo que Eric es el malo, porque tal. Y Eric dice, no, pero si yo fui a la anterior misión y esa misión fue un éxito, ¿no? Entonces aquí entra también que hay diferentes personajes con poderes especiales. Algunos pueden ver la carta de los demás y saber si es bueno o malo, pero no pueden hablar mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y genera unas dinámicas bastante buenas. Si os gusta para las fiestas y tal los juegos de roles ocultos, personalmente creo que es el más completo, sí, y el más divertido.
A mí me flipan estos, y lo que has contado de este me llama mucho la atención. Seguramente lo acabe pillando, pero es que estos juegos son unos juegos que solo juego en Nochevieja, ¿no?
Sí, claro.
La casa rural de Nochevieja, pues bueno, también está bien tenerlo, pero sabes que es de una vez al año esto, juntar a 12 personas o cosas así.
Exacto, exacto. Pues cuanto más personas mejor, y funciona eso, pues eso para que cuando vas a visitar a la familia, cuando vas a juntar muchos amigos. Y con esta recomendación casual, volvemos a algo seguramente más complejo e interesante que nos va a recomendar Eric.
Pues mira, os iba a hablar del Le Havre, que es un Eurogame de estos densos y feote que tienes que ser capaz de mirar un poquito más allá y encuentras un juego muy, muy rico. Pero viendo un poco lo que estamos tocando, voy a hacer aquí el 360, bueno, el 180 mejor, porque si no me quedo igual. Y os voy a recomendar el Hanabi. No sé si lo conocéis.
Sí, de vista.
Hanabi es, en la misma línea de Carcassonne, un juego que puedes sacar cuando viene a casa gente que no sabe jugar a juegos, porque se explica muy rápido y es muy divertido. Es un juego donde ves las cartas de todos menos las tuyas, y tenéis que iros dando pistas los unos a los otros para jugar unas cartas u otras. Tú no vas a ver nunca lo que tienes delante tuyo, pero sí que puedes ir deduciendo qué números y qué colores tienes en función de las pistas que vayan volando de un lado a otro. Y el objetivo es crear un espectáculo de fuegos artificiales, que al final es hacer números del 1 al 5, cada uno de un color distinto. Pero es un juego que todo el rato te mantiene como que te ahorca un poquito, que nunca llegas a tener las pistas necesarias como para dar toda la información que quieras, y más pronto que tarde te das cuenta de que no vas a llegar muy lejos como no os pongáis todos de acuerdo y empecéis a planear muy bien qué es lo que hay que hacer. Y realmente, como no tiene ninguna complejidad mecánica ni nada más allá, es un juego que lo mismo le puedes poner a los padres, a los abuelos, a los amigos y a gente sin experiencia, y se lo van a pasar bien seguro.
Este también, además, es de los que son portátiles, porque son cartas y nada más, ¿no? Es una baraja.
Sí, hay dos versiones. La portátil es una latita de aluminio muy pequeñita que se puede jugar en cualquier lado, y después hay una un poquito más grande que viene con con unos displays para poner las cartas, y es un poquito más agradable para jugar en mesa. Pero sí, es un juego baratito, sencillo y súper accesible.
Muy bien, pues me gusta. Me gusta que también digáis cosas complejas, pero estas cosas así accesibles están guay para, pues eso, para descongestionar, ¿no? Que antes hablábamos de que estamos saturados de trabajo, ¿no? Y meterte en una cosa más densa te puede costar, pero un Hanabi entra bien en cualquier momento.
Claro, el denso me lo dejo para el final, eso que es. Se va a ser chulo.
Muy bien, pues nada, Jordi, tu turno. tu turno, ¿no?
Estás diseñando esto como un juego de mesa ya.
Claro, ¿verdad? Efectivamente.
Pues si me permites, voy a aprovechar, ya que has mencionado lo de que van bien para desatascarte después de en épocas de mucho curro y tal, el hot take, el alegato que quería hacer sobre los juegos de mesa.
Bien.
Y como todos sabemos, es bien conocido que los videojuegos te vuelven tonto.
Eso está en la calle.
Esto todos lo sabemos ya, hemos dejado ya de luchar contra los medios, tenían razón, los videojuegos te dejan tonto. Sí. Pero los juegos de mesa no, hacen lo contrario, los juegos de mesa te dejan listísimo.
Qué guay.
Uno, porque no te lo dan todo hecho, si tú te quedas así... como en el God of War, que puedes estar media hora sin tocar el mando y el juego sigue. Pero un juego de mesa no, si tú te quedas quieto, los juegos de mesa no pasan solos, ¿no?
Pues eso pasa de God of War. Es un Infinity Runner. O sea, de repente. Sé que la solución del puzzle sí que te la dice, ¿no? Pero si te quedas
sí,
quieto.
Sí, sí, te va diciendo, deberías darte con el hacha aquí. Pero te lo dice a los 5 segundos, ¿sabes?
El tablero no te lo dice, ¿ves?
Eso es.
Jaque mate, videojuegos.
La cosa es que estaba hablando con algunos amigos sobre el crunch y sobre trabajar muchísimo y cosas así. Y ya llega un punto en el que descansar simplemente no te vale, no te regenera para poder... Porque llega un momento que por mucho que tú quieras trabajar, no puedes seguir trabajando al mismo nivel a no ser que descanses. Y llega un momento en el que dormir no vale, no es bastante. Mejor duermes 10 horas y sigues igual de torpe al día siguiente en el trabajo que si duermes 6 horas pero has hecho algo para despejarte. Y he visto que los juegos de mesa, en esta época que tengo de tanto trabajo, los he estado introduciendo y me viene muchísimo mejor que o ver una película o ponerme a jugar al God of War. Son muchas cosas que me dejan como más cansado aún, o me han dejado que a lo mejor estoy viendo la peli pero sigo pensando en el trabajo, cosas así. El juego de mesa no. El juego de mesa, a lo que me refiero de que no te vuelve tonto jugarlo, es que te arranca de lo que sea que estés pensando, todas tus cosas que tienes en la cabeza se esfuman y tienes que centrarte en el juego de mesa. Y además, al ser algo que haces con otras personas, enseguida cambias el chip completamente, tu cerebro pasa por otros procesos, te hace pensar de otras maneras, incluso si es un juego complicado, 4X o Eurogame o lo que sea. Creo que el cerebro se regenera mucho más al dedicarle tu fuente, o sea, toda tu atención a un sistema nuevo y luego volver a la vida real, que no simplemente tirarte a ver Netflix y ponerte lo que sea. Entonces me parece como una herramienta muy buena para regenerar el cerebro creativo.
Qué curioso, la verdad es que mientras que lo contabas estaba pensando en por qué puede suceder esto, y se habla mucho obviamente en los últimos tiempos de salud mental, precisamente por todo esto de el estrés al que nos imponemos nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y se habla también mucho del tema de estar en el presente, ¿no? El mindfulness, ¿no? Es un poco mindfulness, ¿no? El hecho de estar ahí con cosas físicas, ¿no? En la que fijarte, ya no poner toda tu atención en algo, que eso también lo podrías hacer en un videojuego, pero poner toda tu atención en algo en la que utilizas el sentido del tacto, ¿no? Es algo que te une mucho más al presente. Como dices tú, viendo una película es muy fácil que se te vaya la cabeza a otro sitio porque funciona en automático, ¿no? Pero esa ficha no se va a mover sola, ¿no? Esa ficha la tienes que coger tú, y eso requiere que efectivamente estés mucho más conectado al presente.
Sí, yo te digo, a mí por algún motivo me ayuda a regenerar el cerebro más que dormir y ver la tele. Entonces... Uh-huh. Lo recomiendo.
Qué bueno.
Y quería hablar, era como introducción a esta recomendación. Uh-huh. Es otro juego Legacy. Siento traeros tantos juegos Legacy, pero ya que estamos diciendo tantos juegos sencillitos y tal, para la gente que escuche el programa y tenga gente que se pueda comprometer durante X partidas.
Un poco de todo.
El último que me está ayudando, que jugué justo este fin de semana, a despejarme, regenerar la cabeza y demás, es un juego extremadamente narrativo. Que esto creo que es algo muy difícil de conseguir en un juego de mesa, porque es o nos vamos ya a los juegos interpretativos, que es más como teatro de improvisación o cosas así que no tienen muchas reglas, o te vas a sistemas. O sea, hay como un valle ahí en medio que creo que no está muy explotado, que son juegos de mesa de sistemas con mucha carga narrativa. Y estoy jugando ahora a King's Dilemma, el dilema del rey, creo que está publicado en español, que si tiene un sistema, porque el juego es como un Reigns, que es semi cooperativo, en el que todos los que estamos jugando la campaña tenemos que asegurarnos de que el reino no se va a pique. y los turnos son muy sencillos. Se roba una tarjeta de dilema y te ponen un dilema. La gente está pasando hambre, pero el reino de al lado nos ofrece un trigo de dudosa calidad que es de color gris y el pan sale de color gris. ¿Lo aceptamos o no? Y todos en la mesa tenemos como, no es solo decir sí o no, tenemos assets políticos o de poder para decir, vale, yo apoyo esta moción, pero con tanto de poder político de mi casa. O yo voy a abstenerme para pedir el martillo de moderador. Hay como más profundidad en las votaciones. Pero te insta a rolearlo, porque de manera orgánica tu casa tiene intereses personales, pero a todos nos interesa que el reino no se vaya a la mierda. Entonces eso ya te hace jugar, aunque tú no seas un actor ni nada, ya te hace jugar de ciertas maneras. Además, cada partida que juegas es el rey o muere o es destronado y viene la siguiente generación. Y tú juegas para una casa, pero cada vez que juegas eres un descendiente de esa casa y te dan una tarjeta de la personalidad de tu personaje, que tiene unos intereses secretos privados. Entonces ya se junta los intereses del reino, los intereses de tu casa y los intereses de tu personaje. Y solo balancear eso y decir, hostia, es que no quiero que el reino se vaya a la mierda, pero tengo que hacer caso a mi casa, pero mi personaje quiere esto. Son sistemas que te hacen rolear sin tú tener que comprometerte con el roleo. Y el juego está muy guay, te viene con un mapa para ver el estado del reino, te viene con un tablero muy grande en medio que vas moviendo cómo está el ejército, cómo está el pueblo, cómo está la fortuna. Y solo con eso te vas metiendo, te ves hablando de verdad sin hacer el esfuerzo de decir vamos a ponernos serios y a hablar como toca. Te ves de verdad hablando como si fueras los miembros del consejo. Y la cosa que más me ha sorprendido, que muchas veces soy así con ese prejuicio, no me lo espero de los juegos de mesa, es que la historia está muy guapa. No te esperas que un juego de mesa tenga una historia que digas, hostia, vamos a jugar más que quiero saber qué pasa. Entonces, esa combinación de factores me parece un juego muy, muy guapo, con reglas muy sencillas, pero que te mete en una historia jugable muy guay.
Qué bueno. O sea, a mí me lo has vendido totalmente. Lo que pasa es que, claro, esto sí que mínimo yo creo que 4 personas tendría que haber.
Sí,
aquí,
o sea, ¿no? Es para 5 el máximo. Nosotros estamos jugando entre 4. El mínimo son 3, porque si solo somos 2, tú dices sí, yo digo que no, y ya está. No hay manera de romper empates. Bueno, sí que las hay, pero no es tan estimulante como tener varios intereses chocando y demás.
Además, tú que has jugado mucho a rol de tablero, a rol de papel y lápiz, es bastante parecido, pero con más normas, por así decirlo, ¿no?
Yo te digo, en plan, es que ni siquiera hace falta que quieras interpretar bien ni te pongas serio como en el rol. Es que las reglas del juego te hacen comportarte así, que me parece la genialidad del juego, que cualquiera que se siente ahí, por ser egoísta o por querer competir o por querer ser lo que sea, se va a comportar más o menos como las reglas que le han tocado. Entonces eso está muy guay.
Pues mira que yo había visto King's Dilemma, pero justo esto último que has dicho es lo que me lo vende, porque he jugado varias campañas de rol y siempre he sentido que el rol no es para mí, que nunca ha acabado de hacer clic conmigo. Y un juego que no solo te introduzca el personaje, sino que además, sin darte cuenta, acabes en ese tipo de situaciones, puede ser justo lo que yo necesito para acabar de meterme en el mundillo.
Es que eso, yo te digo, me parece muy guay, porque aunque seas gente que pueda ser muy casual, porque el juego es muy sencillo, no tienes que saberte reglas complejas ni nada, es cada turno un dilema que están muy bien escritos y solo el debatir con tus compañeros ya te ha hecho meterte en el papel, que es la genialidad del sistema.
Muy bueno, pues me gusta, porque estamos poniendo ejemplos de juegos muy diferentes para diferentes públicos. Entonces, ya quien se quiera meter en un buen lío, King's Dilemma, yo creo que es un reto bastante, vamos, atractivo. A mí me lo ha parecido, a mí me lo has vendido también, la verdad. Pues nada, volvemos otra vez a ti, Eric. ¿Qué nos traes ahora?
El que he hecho el pequeño teaser antes, que es mi juego de mesa favorito.
Bueno.
De todos, que es Terraforming Mars. Este seguro que lo conocéis, como poco de haber escuchado el nombre en algún sitio. Es un juego que asusta más de lo que es, porque las partidas duran fácil 3 horas.
Sí, Dios mío, o sea, véndemelo, porque yo no lo juego precisamente por eso, por lo titánico que es.
3 horas me parece poco, ¿eh? Yo a las que he echado han durado 4 largas.
Ahí está, 3 horas si saben las normas. Si hay un solo jugador que no haya jugado nunca, es un juego muy dado al análisis parálisis y a que se alargue bastante. Lo habitual en Terraforming Mars es hacer una paradita a medias para tomar un café, para desconectar un poquito, que te dé el aire y después volver a seguir jugando. Terraforming Mars es lo que se llama un engine building game, que es un juego de construcción de maquinarias. Y una de las cosas que hacen que sea mi juego favorito es que puedes ir ganando o puedes ir perdiendo y estar en la miseria absoluta. Es divertido para todo el mundo. Porque cada turno lo que vas haciendo es generar unos recursos, que son dinero y titanio y calor y diferentes cosas, todos recursos que consigues terraformando Marte, y esos recursos los inviertes en construir cartas que te ayudan a conseguir más recursos y a terraformar Marte, todo es como parte de la misma maquinaria. Y dentro de todas estas cartas hay como varios grupos que hacen combo entre ellas y cada jugador se va montando su pequeña zona de juego con interacciones. Y a lo mejor hay alguien que se centra mucho en las primeras fases de la terraformación, cuando hay microbios y cuando hay cositas así, y coger cubos de un lado y ponerlos en otro, y pequeñas acciones todas, pero que cuando las juntas hacen cosas muy grandes. Mientras que otro a lo mejor está pillando asteroides, que le cuestan un dineral conseguir el asteroide, pero le dan un montón de recursos para todos los jugadores. Hay un montón de formas de afrontar el juego y siempre es disfrutable. Hasta el punto que cuando acaba la partida realmente da igual quién haya ganado, porque esas 2, 3, 4 horas la experiencia de juego ha sido tan disfrutable momento a momento que es realmente lo de menos.
Vendido.
Lo has explicado muy bien, la verdad. No sé si es que ya has tenido que vendérselo a más gente, pero lo has explicado muy bien. Yo no habría sido capaz de vender también este juego.
Ya te digo, con el corazón en la mano, es mi juego favorito. He comprado un par de expansiones y bueno, es que nada más empezar a jugar, las monedas son cubitos de oro, cubitos de plata y cubitos de bronce, y te pasas tanto rato moviendo cosas de un lado a otro que realmente es muy, muy disfrutable y tienes ganas. Igual está tu compañero haciendo su turno y sí que a lo mejor pues tarda un poco y puedes ir preparando tu siguiente turno, pero es en el momento de, vale, ha acabado la ronda, toca producir, y es como, bien, qué guay, empezamos a ganar un poquito de calor y un poquito de dinero y un poquito de titanio, a ver qué cartas nuevas tengo y cómo voy a seguir construyendo esto, y constantemente estás en ese mindset de qué es lo que vas a hacer a continuación y qué es lo que vas a recibir haciendo eso. Es un juego que es muy, muy disfrutable, ya os digo.
Y tiene muchísima rejugabilidad porque las estrategias son, no voy a decir infinitas, pero son muchísimas. O sea,
hay muchas.
Tú puedes querer ir más a saco para ganar ciertas cosas o ir poquito a poco, y luego cuando vayas a hacer el recuento final resulta que tenías una cosita ahí haciendo puntos y ganas tú, ¿no?
Claro.
Y es increíble. Sí.
Lo interesante es que la gente que ha hecho Terraforming Mars sigue haciendo versiones de su juego más allá de este. O sea, Terraforming Mars es el principal y tiene un montón de expansiones que añaden diferentes cosas. Nos compramos una que añadía política porque nos apetecía tener política en el juego de mesa y es bastante interesante. Pero si no quieres seguir añadiendo complejidad a un juego que ya es complejo, hicieron una versión de cartas que utiliza mecánicas similares a las de Puerto Rico, por el cual todo el mundo elige una acción y se hacen las acciones que ha elegido todo el mundo de forma simultánea. Y si no recuerdo mal, no sé si ahora acaban de lanzar el Kickstarter o lo han lanzado hace poco, una versión de dados. O sea, están dándole múltiples perspectivas y versiones al mismo juego, por lo que igual si este tan grande no llama la atención porque las partidas son muy largas, también es interesante mirar las versiones alternativas que han hecho.
Lo realmente terrorífico de este juego es eso, lo que duran, y el hecho de decir, me tengo que reservar este día para jugar a Terraforming Mars, porque evidentemente es un juego que tienes que empezar como muy tarde, después de comer, con el café, porque como se te ocurra, yo que sé, empezar a las 8 de la tarde, pues no, se te hace de madrugada, no. Y encima de que el cerebro te va más despacio por la noche, se puede comer.
Lo habitual cuando vienen los amigos, el Terraforming Mars es un juego de sacarlo el domingo, básicamente, porque entre semana es una cosa imposible, es que se vengan los amigos a comer y inmediatamente después de tal, recoger la mesa y comenzar la partida. Más o menos a media tarde, cuando apetece merendar algo, un café o un té, hacemos la media parte y continuar después hasta la hora de cenar.
Esa parada, ¿no?, de la merienda te sirve para pensar en tus estrategias,
¿sabes? Exacto.
Así que un poco.
Que eso es lo más curioso, porque hacemos la parada porque la cabeza ya te pide dame un minutito, pero estamos todos de pie pensando qué es lo que vamos a hacer a continuación y diciendo, es esta carta que has jugado tú y yo voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Realmente no sales de ahí aunque te dé un poquito el aire.
Y funciona a dos, porque yo lo he jugado a dos. Funciona
muy bien.
Yo creo que debe ser bastante guay jugarlo con gente con diferentes perfiles, ¿no? Gente más ambiciosa, gente más estratega a largo plazo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Está muy bien. ¿Tú no has jugado entonces, no, Jordi?
Pero no, ya te digo, porque siempre me ha intimidado muchísimo el juego. Pero
para ti que has jugado cosas mucho más, o sea, muy complejas, yo creo que no.
Sí, pero claro, tengo los traumas de que Es muy difícil mantener a un grupo que quieran someterse a esas cosas, entonces no he vuelto a lanzarme ahí. Tengo algunos juegos comprados esperando, rollo que siempre voy diciendo, a lo mejor molaría cuando acabemos esta campaña probar uno de estos jodidos, y siempre como, bueno, lo vamos viendo, tal. Pero si les digo que es el mejor de la historia, el Terraforming Mars, lo mismo cae ya.
Lo mejor que puedes hacer es no decirles lo que dura, porque cuando lleven una hora de juego ya se habrán enganchado. Claro, además, claro. Tiene una cosa que está muy bien, que me lo he dejado antes, y es que las cartas están muy bien explicadas. Además de la habitual simbología, que cuando ya conoces el juego ves cuatro colores y cuatro símbolos y ya sabes lo que es, todas las cartas tienen explicado, palabra por palabra, qué es lo que hacen. Cobra dos de tal y haz esto y haz lo otro. De manera que a la gente que no sabe jugar demasiado, con explicarle las mecánicas básicas, lo que hace el taco de cartas, que es enorme, lo irán viendo.
O sea, además es un clásico, tengo que jugarlo, si no es humillante como fan de los juegos de mesa no haber jugado al Terraforming Mars.
No, hombre.
Jordi, ¿cuál es tu siguiente recomendación?
Voy a bajar a algo ligerísimo para poder jugar con quien sea, y cuento un poco la historia de cómo cayó en mis manos, porque creo que es interesante. Es un juego que nunca habría jugado, me habría pillado por voluntad propia, y es que EduBirth me lo regaló por mi cumpleaños. Es el Flame Rush, que es un juego de ciclismo, y me salió del alma cuando abrí el regalo decirle, ¿por qué me has regalado esto? no estaba pensando, y le dije, no, perdona, no, o sea, que seguro que me va a gustar y eso, pero que tengo curiosidad, ¿por qué me has regalado un juego de ciclismo? Y me dijo,
es que suena, así de entrada suena apasionante.
Bueno, claro, es como, ¿va a echar la siesta este juego o de qué va? Y me dijo, no sé, tú, he ido a la tienda y le he dicho al de la tienda, me recomiéndame un juego guapo para mi amigo Dupac. Y le recomendó eso. Y dije, bueno, pues ya lo jugaré, muchas gracias, tal. Y efectivamente lo probé y está muy guapo. La temática de ciclismo no es súper atractiva al principio. Aunque he de decir que habiendo visto Yowamushi no Pedal, el anime de ciclismo, ya me entró mucho mejor. Y de hecho nos poníamos la banda sonora de fondo jugando y es una experiencia increíble.
Sí. Tiene este rollo, es que yo no lo conocía, lo he buscado, pero tiene este rollo Tour de France, ¿no?
Sí, es que la estética son ilustraciones antiguas de ciclistas y tal, entonces te tiene que gustar mucho el ciclismo para que te atraiga de entrada. Pero el sistema,
como estética en sí, ya es chula, aunque no te guste.
O sea, sí, o sea, tiene de hecho una estética de desayuno continental, que es así, sí, como la ilustración antigua.
Sí, verdad.
Y
por cierto, EduBirth, para quien no lo conozca, es el, es que el CEO, ¿no? Imagínate dentro de Brainworks Gang la palabra CEO.
El capo
de Brainworks Gang, que es otro grupo de desarrolladores que ha hecho juegos muy buenos. Y que
es un crack, Edu.
Es un crack, efectivamente.
Entonces, mi experiencia con el Flame Rush es que lo jugué solo por compromiso, lo tenía que jugar porque me lo han regalado y eso, y ya lo he jugado muchas más veces. Es un juego de ciclismo en el que tienes un circuito hecho para ir con tus ciclistas. Me recuerda el circuito un poco, cómo está montado, a Fórmula D, que es el juego este de como una Fórmula 1, en el que vas cambiando de marcha y cambias el tamaño del dado para ir más rápido o más lento. Pero me parece mucho mejor que Fórmula D, en el sentido de que es de administración de cartas el juego. Y tienes dos ciclistas, el sprinter y el corredor de fondo. Y el juego se basa totalmente en administrar el rebufo, porque es como en el ciclismo, siempre cuanto más jugadores juegas es más interesante, porque se forma pelotón, en el sentido de que solo hay dos carriles y llega un momento en el que están todos los ciclistas ahí yendo para adelante, pero te interesa siempre ir segundo, es la mejor posición, porque el que va primero va quemando estamina. Entonces tu mazo se va empobreciendo porque tienes que añadir cartas de cansancio al mazo, entonces cada vez que recargas el mazo estás un poco más cansado y te pueden tocar cartas peores. Entonces está muy guay el rollo de ir todos, es que es un juego de tensión como de patata caliente, de ir todos yendo despacito uno detrás de otro, recolocándose con las bicis para mantener la estamina. Y hasta que llega un momento que alguien salta la liebre, que dice, yo creo que llego ya, y empieza a jugar las cartas gordas y el sprinter abandona el pelotón, y todos teniendo miedo en plan de mierda que se me adelanta, todos empiezan a lanzar sus sprinters y es todos yendo en plan disparados a la meta. Y es una tensión muy grande el ver quién va a cruzar la línea de meta primero. O sea, es increíble, lo consigue el juego en dos fases, que es de aproximarse a la meta y ver quién es el primer valiente que dice, me la juego. Y ya me pasa muchas veces de salir demasiado pronto y mi ciclista se ahoga, no llega a la meta y el que ha salido un poco más tarde lo adelanta. O sea, es que es una pasada esa tensión.
Qué bueno. Oye, pues ni idea, y aparte nunca he jugado a un juego similar. Me parece una recomendación muy original y muy chula. Como muy físico, ¿no?
Le doy las gracias a EduBirth por el regalo.
Pues ahí está, es Flame, F-L-A-M-M-E, Rouge. Para que lo quiera buscar, porque ya antes lo he buscado mal, pero ya es así.
Este tengo que me lo tengo que comprar yo, que a mis suegros de un tiempo a esta parte les he ido introduciendo juegos de mesa y hemos ido haciendo cositas pequeñas, comenzando con el virus y la polilla tramposa, y de ahí creciendo y han jugado alguna cosa interesante. Y yo creo que si le llevo un juego de mesa de bicis y de ciclismo a mi suegro, que le encanta, se le van a hacer los ojos.
Buen caballo de Troya ese.
Sí, sí, sí.
El virus, ahora que lo mencionas, es el típico juego que es fácil de recomendar, ¿no? Para la gente que no juega nunca, ¿no? En plan, para mi suegro, que no sé qué tal, el virus, juegos así, o el Dixie.
Sí, muy, muy, muy sencillito, se explica enseguida, es de tirar cartas, sí, sí, para la sobremesa.
Sí. Aquí tenemos rollo virus, que creo, no sé si es de los mismos autores, el de La Fallera Calavera.
Es verdad.
No sé si lo conocéis.
Sí, yo lo vi.
A mí no me gusta mucho el juego, pero me lo regalaron porque estando en Valencia es obligatorio que lo tengas en tu casa. Y como va de hacer una paella, enseguida la gente se viene arriba, en plan, no, el garrofón, no sé qué, no está haciendo bien la paella, pero el juego es una tontería. Pero es eso, que lo pones y enseguida la gente entra, porque es como echar una brisca con los abuelos o lo que sea, de enviar ahí las cartas.
Sí, sí, también es un arte, ¿no? Hacer juegos que funcionen para todo el mundo. Uno, por ejemplo, que también funciona muy bien porque es muy físico, que está bien para las reuniones familiares, no sé si conocéis, es el doble, uno que da una latita, que son cartas redondas. Sí. Y lo que pasa es que puede haber mucha violencia física, pero es un juego que funciona como un tiro, increíble. O sea, funciona muy, muy bien.
En esa línea, a mí me gusta mucho la polilla tramposa, que es como el 1, básicamente, son las normas del 1, pero estás obligado a hacer trampas porque hay ciertas cartas que no puedes tirar, por lo que también se crean unas dinámicas de ver quién es el más tramposo, y siempre hay alguien que no sabes cómo lo hace, pero de repente tiene 20 cartas rodeando su cuerpo, ¿sabes?
La verdad es que estoy pensando ahora en juegos y, o sea, me están viniendo muchísimas a la cabeza y estamos abocados a que haya una segunda parte de este podcast, ¿eh?
Cuando queráis.
Sí, sí, sí. Y con esto ya quiero decir que estamos llegando al final, pero sé que os queda un juego a cada uno, pero nos lo vamos a dejar para el Vermut, porque tenemos una sección extra en Desayuno Continental, que es el Vermut, donde hablamos un poquito más de, si os habéis quedado con ganas, pues nos extendemos un poquito más, y en este caso pues vamos a dejarnos vuestras últimas cartas, lo he enlazado todo, ¿no? Es en la manga, ¿no?, que tenéis.
Uy, y es buenísimo, no os lo queréis perder.
Y eso lo vamos a hablar de ello en el Vermut, pero bueno, antes pues nos despedimos y os quiero dar las gracias por haberme acompañado aquí en Desayuno Continental. Es un placer teneros aquí, tanto a Eric como a Jordi. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, hombre.
Gracias a ti por invitarme.
Y me lo he pasado muy bien. Ahora seguimos un ratito más en el Vermut, y para los demás, pues muchas gracias también, y nos vemos en el próximo Desayuno Continental. Chao, chao.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.